Según la versión oficial u oficiosa que opera en el Uruguay, la comparsita habría sido estrenada el 19 de abril de 1917. Sin embargo, como todo mito, las imprecisiones y vacíos de información rodean los orígenes del tango más célebre. No se discute el lugar del estreno y el intérprete, Café La Giralda, orquesta de Roberto Firpo. Pero no hay acuerdo respecto a su fecha de composición, la de su estreno o la de su primera grabación. Para comenzar, muchos datos coinciden para sostener la tesis según la cual el estreno se produjo en 1916 y no en 1917. Héctor Hernier, un investigador, descubrió que ya en 1916 circulaba en Montevideo una edición de la partitura de la comparsita editada por la Casa Arista Ilena, casa de música ubicada en Sarandí 642, y en cuya tapa se veía el dibujo de una comparsa de pibes con cornetas, tamboriles, etc. Y además un dato fundamental, abajo decía, ejecutado con gran éxito por la orquesta de Roberto Firpo. Esto parece ser una prueba indudable de la fecha de 1916. Esta partitura fue considerada por algunos historiadores como una partitura pirata a instancias de declaraciones del propio Matos Rodríguez. Es una tesis difícil de compartir, ya que la impresión posee todos los visos de legalidad, al ser editada con pie de imprenta, nombre y dirección de la casa editora, sostiene Hernier. En última instancia, no se trata aquí de introducirnos en una vasta e inabarcable discusión académica y erudita en torno a la comparsita. En realidad lo que pretendo es contarles la historia de su estreno. En esos días de 1916, el tango ya estaba impuesto y de moda. El comienzo de esta historia puede imaginarnos parados en la Plaza Independencia de Montevideo, corazón tanguero de la ciudad, donde eran innumerables los cafés, bares, teatros de variedades y cabarets. El Café Sarandí, en Plaza Independencia, en la esquina con Juncal, fue el pionero respecto al tema del tango. Una docena de mesas, sin palco ni escenario, y allí en un rincón tocaba el dúo de Enrique Delfino y Federico La Fémina. Al lado estaba el Sport, un café más grande, que un buen día se llevó al dúo y lo amplió a orquesta típica. Enrique Delfino, uno de los mayores compositores de la historia del tango, vivió varios años durante esa época en Montevideo, donde compuso sus primeros tangos, entre ellos Refací, Sanssouci, Belgique. Había debutado en el cine Defensa, ubicado en la esquina de hoy Pablo de María y José Enrique Rodó. Luego se fue definitivamente a Buenos Aires en 1918. Coincidente con el éxito del tango y en una época donde los discos todavía eran muy escasos, las partituras del llamado tango criollo para piano se vendían por miles y cualquier muchacho con algo de oído aporreaba un piano y soñaba con componer un tango. Así sucedió con el joven Gerardo Matos Rodríguez, de 19 años, que convirtió en tango una marchita estudiantil que había escrito en el piano de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay para el carnaval de 1916. Pero volvamos a la zona de la Plaza Independencia. El Café Bon Marché en Soriano y Florida fue el que trajo la primera gran orquesta típica a Montevideo, la orquesta del legendario bandoneonista porteño Juan Maglio, Pacho. El suceso fue tal que una multitud rodeaba el café, se interrumpió el tráfico por toda la gente que había en la calle, que seguía además con entusiasmo y ansiedad la presentación de Pacho Maglio. Siguiendo en esta lógica de competencia, Soto y Hermosilla, los propietarios del Café La Giralda de Andes y 18, donde hoy está el Palacio Salud, contrataron en 1916 a la orquesta de Roberto Firpo, con un éxito imponente, porque la orquesta de Firpo era la más popular, la más importante y musicalmente avanzada de la época. Su director había realizado aportes fundamentales para la evolución del tango, tales como la incorporación del piano a la orquesta típica, también el contrabajo y un segundo violín. Firpo debutó con su orquesta el 8 de febrero en la confitería La Giralda y días más tarde, el 19, amenizó los bailes de carnaval en el Teatro Urquiza de Andes y Mercedes, donde luego estuvo el Auditorio del Sodre, pero siguió tocando en La Giralda. Entre el desbordante público que noche a noche llenaba el café, se encontraban algunos viejos amigos de Firpo. Así lo cuenta Julio César Pupo, el Hachero. Uno de estos amigos es Manfredi, un porteño de oficio peluquero. Otro, el popular empresario teatral Manuel Barca. Emilio Matos era el tercero. Una noche se acerca a Firpo Matos y le entrega un rollito de papel y le dice: a ver, Firpo, ¿qué le parece este tango? Le hizo un sobrino mío. Firpo lo estudia, encuentra algunos errores técnicos, pero cree que no es malo. Y le dice: mira, una de estas noches lo tocamos. Es más, capaz que el viernes lo tocamos. Y esa noche llegó, cuando el tango aparece anunciado con tiza en el pizarrón de las novedades. El autor, el joven Matos Rodríguez, llega a La Giralda, como todos los días, a escuchar a Firpo y ve el anuncio. Sin tomar aliento, dirige una mirada sobradora en redondo al grupo de sus amigos que esperaba su llegada y calladito se mandó a mudar. Creyó que habían escrito lo del pizarrón para tomarle el pelo y no pudo asistir al estreno en público de su composición. El letrero decía textualmente: hoy La Comparsita, tango por el uruguayo Gerardo Matos Rodríguez. Firpo incorporó el nuevo tema a su repertorio y se lo llevó a Buenos Aires, donde lo estrenó en las veladas que hacía en el Café Iglesias, en la zona céntrica de Buenos Aires. Allí aparece uno de los tantos debates en torno a La Comparsita. ¿Quién fue el encargado de registrar la primera grabación? Durante mucho tiempo se sostuvo que esta grabación fue realizada por la Orquesta Uruguaya de Alonso Minotto en Buenos Aires en mayo del 17 y editada en diciembre. Sin embargo, hay otra tesis que, con razonables fundamentos, sostiene que no fue así, sino que fue la orquesta de Firpo en 1916, para ser más preciso, en septiembre de 1916, para el sello Odeón, aunque el disco recién apareció en agosto del 17. Con algunas diferencias, el investigador uruguayo Boris Puga apoya la tesis del estreno en 1916 en Montevideo, pero sostiene que no es tan claro que la primera grabación sea la de Firpo. Lo concreto es que La Comparsita comenzó a tener un razonable éxito en Buenos Aires. Entonces, Matos Rodríguez, según consta en la biografía escrita por su sobrina Rosario Infantozzi, manejado por algunos amigos y corto de plata, como era mi costumbre, crucé el charco y me fui a Buenos Aires a ofrecerle mi tango a la casa editora Breyer Hermanos. Se ve que le gustó, porque en un momento en que cualquier músico conocido se daba por satisfecho con que le compraran un tango por 5 pesos nacionales, y aunque yo ya había pedido bastante más de lo que en definitiva me pagaron, me contestaron el 26 de abril del 17 haciéndome una oferta de 50 nacionales, o sea, 20 pesos uruguayos, y 30 partituras para piano. Era una muy buena oferta. Matos Rodríguez se patinó el dinero muy rápidamente. A los pocos años, como sucede siempre con los éxitos, y sobre todo en épocas de gran producción musical, La Comparsita fue perdiendo popularidad. No fue una causa menor para la pérdida de popularidad la nueva moda instalada en el mundo musical rioplatense, la moda del tango canción, que prácticamente había desplazado a todos los tangos instrumentales. Hacia 1924, entonces, la comparsita era un tema prácticamente olvidado, y en ese entonces Matos Rodríguez se había radicado en París. Pero ocurrió un hecho que trae nuevamente a la circulación a la comparsita. Sin autorización de su compositor, Pascual Contursi y Enrique Maroni le ponen versos. Y le ponen un nuevo nombre, Si Supieras. Esta nueva versión cantada fue estrenada en un sainete por el actor Juan Ferrari en el año 24. Después la grabó Gardel en ese mismo año en Buenos Aires y 4 años después en Barcelona.
Si supiera que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti.
Matos Rodríguez, que a esa altura no tenía derechos sobre la obra, se decidió a recuperarlos consumiendo los siguientes 20 años de su vida en varios juicios, entre ellos contra la editorial Bray en Hermanos, argumentando que la primera venta había sido nula puesto que el autor entonces era menor de edad cuando cedió sus derechos. Todo tipo de pleitos adicionales surgieron entre distribuidores, letristas e intérpretes, y esto terminó recién en 1948, ya fallecido Matos y otros de los protagonistas del pleito. A Matos le fue reconocida una parte de los derechos, de modo que cuando uno ve internacionalmente la comparsita dice de Matos Rodríguez, Maroni y Contursi, en realidad tiene que ver con los derechos de vengados y autorizados a estos protagonistas. A esta altura, la comparsita ya estaba colocada en sitio de privilegio entre las grandes obras perdurables de todos los tiempos. Y así siguió, y así siguió.
Para saber más.
Bueno, hay algunos libros fundamentales, como el de Rosario de Infantosi sobre Matos Rodríguez, Yo, Matos Rodríguez de la comparsita. Existe también un libro muy difícil de encontrar de Alonso, que grabó con su orquesta Alonso Minotto la primera versión, que cuenta la historia de esa grabación. En fin, hay material bastante diverso y polémico sobre el tema. Hemos escuchado la comparsita en fragmentos, en versión de Osvaldo Fresedo con el violín de Elvino Bardaro. Hemos escuchado también fragmentos de una versión uruguaya contemporánea del trío del espectáculo Desde el Alma, y hemos escuchado las dos versiones iniciales, la de Roberto Firpo y la de la orquesta de Alonso Minotto.
De lunes a viernes, de 21:45 a 22, Crónicas de Sombra y Luz. Mail: crónicas@elespectador.com.uy. Crónicas de Sombra y Luz, por El Espectador. Va contigo.